manos y diga: Espíritu Santo, no pases de largo donde yo estoy. Tócame ahora. Glorifícate hoy de una manera especial. Más. Más poder. Más revelación. Más santidad. Más luz. Porque, Señor, sin esa revelación y sin esa presencia del Espíritu Santo, nada podemos hacer. Pero la Biblia dice: separados de mí nada puede hacer, pero si están en mí, permanecen en mí, llevarán fruto, y fruto en abundancia. Y el Espíritu Santo hoy te da gloria, te da fuego, te da poder. Recibe. Viva Shiva, la manta, manta, la manta. Toca a cada hermano, Señor, en cada lugar y en cada sector del auditorio. Llénalo, renuévalo, llénalo de fe, llénalo de gozo, llénalo de alegría, llénalo. Aviva el espíritu apocado, endereza esas rodillas endebles, afirma en la fe de cada hermano hoy. Toca a tus hijos ahora, toca a tus hijos ahora, hermano, porque este es el año de la multiplicación y de los cielos abiertos. El Señor te va a dar una unción fuerte ahora mismo aquí, 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 aquí. ¡Oh! Vamos, reciba, reciba algo nuevo de Dios para este año que viene con luchas, pero con grandes victorias, con grandes pasos, con grande revelación, con grandes desafíos. ¡Aleluya! Está la gloria aquí. La presencia de Dios dijo: donde yo habito es en medio de la alabanza, en el medio de la adoración, en el medio del lugar donde se exalta el nombre de Cristo. Más, más, más para cada hermano que está aquí. Más. Aviva el espíritu. Wow, ahí está. Toca, 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 toca. Toca, 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 toca. Cada joven, cada papá, cada mamá, cada abuelo, cada mujer que está necesitando una palabra tuya. Ahora, Dios, tú tienes respuesta. Y Rabashima, tome la mano de su hermano que está al lado, al vecino que le tocó. Cierre sus ojos y diga: Señor, toca a mi hermano ahora. Urra maya si aquí abasó. Denti mamanta. ¿Sabe? Dios lo puso al lado de alguien que va a recibir algo especial. Y de lo que reciba él se lo va a compartir a usted. Ahora, ahora, ahora. Señor, que ninguno se quede fuera del milagro. Declaro, uy, que todos, todos, todos. El Señor me dice: todos van a ser, todos, 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 todos a donde está. Vamos, reciba, reciba, reciba ahora. Ahora, 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 ahora. Todos, 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 todos. Reciba, reciba, reciba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, más poder, más, hermano. No hay conquista si no hay unción, no hay conquista si no hay poder. El Señor te da poder ahora para que entres a tu trabajo, que entres al lugar donde estás realizando tu ministerio y no seas el mismo. No vas a ser el mismo porque el domingo estuviste con Dios. Aleluya. Más, 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 más. Wow. Aleluya. 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 Aleluya, aleluya. Ore por la persona que está al lado diciendo, Señor, bendícelo ahora. Vamos. Llénalo ahora. Más. Más. Más milagros. Señor, me está mostrando allá arriba algo especial. Algo especial, algo especial. Wow. Algo especial. Tócalos. En el nombre de Jesús. 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 Levante sus manos. Tremendo. Tremendo. Más. Wow. Recíbelo. Y así como estás lleno del gozo y de la fe, del entusiasmo, ¿por qué no saluda a la persona que está al lado diciendo, esto es solo el principio? Viene mucho más. Más. Gloria a Dios. Tremendo. Qué tremenda gloria. Dios les bendiga a todos. Sé que hay un grupo que vino desde Chile. Hermanos chilenos ahí por ahí. Dios les bendiga. Pónganse de pie y queremos saludarlos a un grupito que ve. Muy bien. Bienvenidos todos los chilenos. Bendiciones. Me imagino que hay hermanos de diferentes lugares que están pasando por Buenos Aires. Hay una hermana que me encontré el otro día en el avión que está, you are welcome to, en Argentina. Una familia que viene de los Estados Unidos y muchos otros que están de visita, todos ustedes sean bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Estamos felices de compartir este culto. Nosotros estuvimos estos días también descansando un poquito, recuperándonos. Nuestras fuerzas, hay mucho para hacer. Estuvimos realizando una tremenda actividad en Luisiana. Allí está Marta, misionera a la Argentina, que estuvo con nosotros en Luisiana, en Alexandria, y fue tremendo, Marta, ¿no? La presencia de Dios. Marta es una misionera que trabaja en el estado de Luisiana y algo está pasando en los Estados Unidos, especialmente en ese estado, y muchos de los que fueron allí fueron tremenda y profundamente bendecidos. Estuvimos en la casa y ministrando en una actividad que organizó el doctor David Remedios. Mire qué apellido profético de los, porque terminó siendo médico. Y es todo un testimonio la vida del doctor. Me asombra cuando estamos con él y nos cuenta todo lo que pasó cuando tenía 10, 12 años, cómo decidió literalmente o apartarse cuando sus padres prácticamente lo dejaron huérfanos porque se separaron y vivieron de una manera demasiado libres allí en la zona del Bronx, en los Estados Unidos. Pero este joven, un día pasando por una puerta de una iglesia, encontró un pastor que le dijo, ¿por qué no entras? ¿Por qué no sos parte de nuestras reuniones? Todos sus amigos de 12 años, 13 años, hoy yo les pregunté por muchos de ellos, han muerto de sida, otros están encarcelados, otros han pasado muchos problemas en la vida. Pero este joven, a los 12 años, tuvo una decisión y eligió servir a Dios. Hoy es un muy respetado cirujano, es el doctor de Evan Holyfield, un ex campeón del mundo, aquel que se hizo famoso porque Tyson no lo podía agarrar y le terminó mordiendo, le arrancó parte de la oreja en realidad, no solamente se la mordió, le arrancó parte de la oreja y fue un hombre que alcanzó muchos títulos,
fue un campeón exitoso y ahora volvió después de 40 años, o no, después de 40 años, volvió teniendo 40 años, a entrenarse y a intentar ser campeón mundial otra vez. Y lo eligió al doctor David Remedios como su médico. Él está en el rincón junto a Iván Holyfield. Y yo le pregunté, ¿y por qué te eligió a vos? Me dice, porque aparte de ser su médico, le oro, le profetizo, le declaro grandes cosas. Y cuando llega medio así, le tira versículos bíblicos y lo alienta, ¿no? Qué cosas grandes que tiene Dios para cada uno de nosotros. Amén. De la nada, Dios puede hacer grandes cosas. Y de hecho, el sermón de hoy es algo profético para este año 2007. Es el año de donde Dios te va a multiplicar 100 veces más. La Biblia dice que te va a multiplicar a 100 por 1. Lo poquito que hagas se va a multiplicar grandemente. Amén. Muchas gracias. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, pero como siempre les voy a contar algo divertido. Esta es una historia de una pareja, un matrimonio, que le preguntaron el éxito de sus, escuche, 60 años de casado. Entonces el hombre dijo, bueno, lo que les tengo que compartir primero es que yo siempre fui muy considerado, muy respetuoso de mi esposa. De hecho, la llevé a muchos lugares cuando yo viajé y en forma especial, cuando cumplimos 25 años de casados, la llevé de viaje a Beijing, China. Y todos en la audiencia estallaron en aplausos. Y alguien le preguntó, ¿y qué hizo para su aniversario 50? Dice, volví a China y la traje de vuelta. Escuche. Esto no es palabra de Dios, es un chiste, ¿eh? La parte ungida viene ahora, cuando voy a leer la Biblia y voy a declarar lo que es el camino de Dios. Esto no es una sugerencia del pastor, es un chiste, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? Que Dios está en estos días sorprendiéndonos con un entusiasmo por lo que va a venir. Y justamente quiero que leamos el libro de Génesis, capítulo 26. En realidad parte de los chistes es que lo que queremos es que todos estén despiertos y ninguno caiga en un sueño profundo. La otra vez me enteré de un pastor que estaba predicando y en la última fila se le durmió uno que roncaba. ¡Tremendo! Y era una iglesia chiquita. Y el hombre estaba hablando de la historia de Zaqueo y sentía un ronquido. Es posible de seguir adelante. Entonces el pastor detuvo la prédica y le dijo al que estaba al lado, ¡despiértelo! Y el que estaba al lado le dijo, ¡despiértelo usted que lo hizo dormir con su prédica! Bueno, pero espero no que no suceda eso conmigo, por eso utilizo esta forma de mantenerlo despierto. Génesis 26, 12. Yo no creo que tenga mucho problema en encontrar Génesis, ¿no? Porque, como siempre les digo, Génesis es uno de los libros más leídos de la Biblia. La gente lo lee permanentemente porque cuando se desaniman durante el año en leer la Biblia, en el mes de enero dicen, voy a empezar a leer la Biblia de punta a punta y empiezan con Génesis. Cuando llegan al capítulo 50, que es cuando termina Génesis, se desaniman, no leen la Biblia en todo el año, llega el primero de enero y empieza con Génesis otra vez. Así que seguramente para muchos es muy familiar lo que voy a relatar, pero el tema del sermón es 100 veces más. Dios le quiere dar en este año 100 veces más. Dice Génesis 26, 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y, cosechó Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año. Aquel año es el año que yo declaro es el 2007. Aquel año. Hubo un 2006 de siembra, hubo un 2005 de siembra y el 2007 es aquel año. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Ahora, aquí estamos hablando de un hombre que aparentemente no tenía demasiado. Creció su grandeza, Dios lo engrandeció en una tierra y en una situación complicada bajo circunstancias difíciles. Y eso es lo que creo yo nos ayuda, nos desafía a entender que la realidad que usted está viviendo, la situación en que usted se encuentra, es allí donde Dios se puede glorificar. Ahora voy a explicar un poquito más dónde Dios lo bendijo y qué significa el término gerar, que es donde estaba sembrando Isaac. Pero lo cierto es que la Biblia dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy, muy, muy poderoso. Yo declaro esa palabra una palabra para su vida, para su trabajo, para su vocación. No estoy hablando solo desde el punto de vista material, dinero, sino estamos hablando de la bendición de Dios. Porque aquí estamos hablando 100 por 1 en bendición. La Biblia habla que lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Eso lo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7 en adelante. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay gente que ve ese versículo solo y exclusivamente desde el punto de vista negativo. No sé si conoce gente que dice, ¡ja! Mira lo que le está pasando a ese, algo habrá hecho. Mira los problemas que tiene, mira por lo que está pasando. Ay, dice la otra, algo habrá hecho. Que está pagando lo que sembró. La Biblia aquí nos habla desde un punto de vista positivo. Sembrar para poder cosechar bendición. Y yo quiero que este año sea el año donde usted coseche cosas buenas. Coseche alegría, coseche bendición, coseche victoria, paz, abundancia, 100 veces más. Hay gente que tiene abundancia, pero están solos. Hay gente que es millonaria, pero vive solo. Sus hijos no lo aguantan, salieron, no lo saludan, no lo llaman. Pero Dios puede bendecirle en todas las áreas. Le bendijo Dios en todas las áreas. Y eso es lo que queremos. Para eso traemos esta palabra, para abrirle sus ojos y poder que usted entienda la dimensión y el alcance de conocer a Jesús. Este es el tiempo donde Dios lo quiere bendecir 100 veces más con cosas buenas. A veces no entendemos lo que es la siembra y la cosecha, lo entendemos desde el punto de vista natural, como sembramos soja, vamos a cosechar soja, pero el Señor acá está hablando que todo lo que uno sembrare, eso también segará. En otras palabras, si usted siembra una sonrisa, va a cosechar una sonrisa. Mire el que está al lado y sonríalo, pero bien, sonríale. Uno tiene una cara de limón agrio, recién cortado, que no va a cosechar nada. Pero mírelo, vamos, mírelo. A lo mejor siembra una sonrisa y cosecha un bostezo. Pero después va a venir la sonrisa. Pero seguramente usted acaba de cosechar su primer sonrisa. Sembró una sonrisa, recibió una sonrisa. Siembra abrazos, no acá en la iglesia, en la casa. No estoy diciendo que alguno se aproveche, agarra una hermanita y dice, el Señor me dijo que tengo que sembrar abrazo en toda la iglesia. Pero en su casa, con sus hijos, siembra abrazos, respeto, honra, y va a cosechar lo que usted sembró. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que intente sembrar cosas buenas, para que en este año usted tenga la victoria de 100 veces más. Aunque le miren con cara de limón, con vinagre. Aunque lo agredan, siembre sonrisas. Buena actitud, respeto. Y usted va a cosechar lo que usted sembró. Amén. Si siembra pelea, va a cosechar tsunamis, tormentas. Este no sabe con quién se metió. De eso no sirven las cosas del reino. Nosotros hemos nacido para ser personas que nos gusta vivir en paz. Disfrutamos de la paz. No podemos estar... Yo les comenté la experiencia, yo lo vi. Una vez cuando estábamos en campaña y todos los días en la iglesia, me acuerdo que dejé el coche a varias cuadras de aquí, de Belgrano, y vine caminando detrás de una pareja que se venía diciendo de todo, pero fuerte, fuerte. Palabras, algunas irreproducibles desde un púlpito. Y yo dije, pobrecito esto, qué mal que se tratan. Y cuando llegan a la iglesia, resulta que dice, bueno, hagamos un break. Porque es la casa de Dios. No podemos pelear en la casa de Dios. Así que entraron, dejaron, y ahí en la casa de Dios, que Dios le bendiga, hermanita, que Dios le bendiga, hermano, y estaban con la paz. Terminó el break, siguió el segundo round. Dios quiere que aún esos conflictos, con un corazón dispuesto y abierto, Dios lo puede transformar en un tiempo nuevo. Amén. Ahora, vamos a ver en el contexto, porque el versículo 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. A Isaac le ocurrieron antes de la siembra 4 cosas, que son 4 principios para tener 100 veces más. ¿Cuántos quieren tener 100 veces más? Bendición. No escucho. Quiero tener 100 veces más bendición, dígalo. Mucho más de Dios. Amén. Los primeros versículos muestran lo primero que nos enseña la palabra de Dios aquí. Dice, y después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y habitó pues Isaac en Gerar. Entonces aquí descubrimos un primer principio, que es para poder recibir 100 veces más hay que evitar tomar atajos. El atajo en este caso era evita, rehúsa ir a Egipto. Y creo que el principio sería rehúsa tomar atajos en lugar de confiar y mantenerte firme. Egipto representaba en esa época, y lo consideraban como la tierra de la abundancia. A causa del río Nilo era una tierra fértil, una tierra donde había siempre muchas y abundantes cosechas. Isaac habitó en la tierra de Gerar, que era una tierra desértica, y hubo hambre en esa tierra, no había nada. Isaac tenía familia, tenía gente a quien responder, gente que le preguntaba, tenía ganado. Estaban en una tierra seca, árida. Entonces, muchos le preguntaban, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde te dice Dios que debemos estar, Isaac? Y Isaac le consulta a Dios y Dios le dice, Isaac, no bajes a Egipto. Allí está el río, allí está la fertilidad, allí está todo lo que necesitas, allí tu ganado se va a multiplicar, allí está la solución temporal a todos tus problemas. Pero no desciendas a Egipto. Es un atajo. Tengo un problema y busco una solución fácil, inmediata. No necesito orar, no necesito preguntarle a Dios si está bien o está mal. Simplemente decido por lo que primero que me viene. Y Dios le enseña un principio. Le dice, tienes que esperar, tienes que mantenerte firme y tienes que confiar que en esta tierra donde no pasa nada, te voy a hacer grande. Este es el primer principio que nos viene bien a todos nosotros. El Señor dice, Egipto había una abundancia, agua, fertilidad, alegría, alimento. Donde ellos estaban no había nada. Y Dios le dice, no desciendas, no vayas a Egipto. Habita en esta tierra donde no pasa nada. Si Isaac iba detrás de la abundancia de Egipto, rehusaba a la abundancia invisible de las promesas de Dios. Había una abundancia inmediata, rápido. Tomaban un camino, inmediatamente estaban en Egipto. Allí iban a estar tranquilos por un tiempo. Pero Dios le dijo, yo tengo abundancia invisible. No la ves, pero te voy a dar cosas grandes. Es más, todas estas tierras donde está este rey, te las voy a dar a ti y a tu descendencia. Todo lugar que pise la planta de tu pie es tuyo, pero tienes que confiar y no bajes a Egipto. Hermano, si quieres tener 100 veces más, tienes que confiar en las promesas de Dios. A veces hay soluciones inmediatas. ¿Cuántas mujeres vienen y dicen, pastor, estoy esperando en Dios porque Dios me prometió que tiene el príncipe azul, o el joven está orando por la voluntad de Dios para su vida y no pasa nada? Gerard significa dar vueltas. Gerard significa como una rutina donde uno ve siempre y parecería que siempre es lo mismo, pero Dios tiene lo mejor para ti. Hay gente que dice, prefiero salir a Egipto, agarrar lo que viene, pájaro en mano, que mejor que 100 volando, y soluciono mi problema por ahora. No descender a Egipto le abría la puerta a la abundancia plena de Dios. Ir a la fuente de bendición que es Dios. Dios le habló claramente, y creo que este mensaje es muy importante, porque a cada uno de nosotros nos toca luchar en fe y aprender a esperar. A veces hay soluciones rápidas, inmediatas, que demoran más, que no demoran tanto, perdón, como la de confiar, estar en la iglesia, mantenerte firme, congregarte constantemente. Hay soluciones que parecerían que son un atajo, una solución inmediata. Pero si tomas esas decisiones inmediatas, te pierdes lo sobrenatural. Este mensaje te abre un panorama para creer que este año es el año donde Dios va a entregar cada lugar que pise la suela de tus zapatos. Dios tiene abundancia invisible, pero Dios te dice, no te desanimes. Justo ahora que estoy por entregarte todo lo que sembraste, estoy por entregarte una gran cosecha. Hay gente que te quiere llevar a Egipto, quiere decirte, bueno, mirá, hay cosas más rápidas, no tenés que confiar tanto en la iglesia, no tenés que estar tan atado a las cosas espirituales. Puedes hacer las dos cosas. Dios le dijo, permanece firme, porque yo te voy a revelar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para ti en el año 2007, el año de 100 veces más. No escuché ese amén. Vamos, dígalo. ¡Oh! Si permaneces acá, Dios le dijo, si permaneces aquí, tienes las promesas invisibles, pero que se van a hacer visibles. ¿Cuántos creen que muchas de las palabras que Dios les ha dado, que hoy son promesas que no ve, se van a hacer realidad? Usted las va a ver. Dios va a ser realidad. No tomes un atajo. Elige en tu corazón el solucionar las cosas inmediatamente o esperar en Dios, ser obedientes, mantenerse en fe. Lo fácil es corto, es pasajero. Egipto era lo inmediato, lo fácil. Gerar, que era la tierra donde él estaba, era esperar en las promesas, era confiar en la voz de Dios, era confiar en el destino de Dios. A pesar de no tener una salida rápida y aparte la presión, imagínese la presión de la gente. La gente le decía, ¿hasta cuándo vamos a estar acá? ¿Cuántas veces hay gente en el mundo que nos dice, ¿cuánto más vas a ir a la iglesia? Te veo con la Biblia, te veo todos los domingos, estás perdiendo el tiempo. Y no pasa nada. Y Dios dice, habita aquí porque yo te voy a engrandecer y mis promesas se van a cumplir. Y hermano, lo pasajero no tiene valor. Lo que vale es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Dígale que está al lado suyo, pero de parte de Dios, porque tal vez vino medio bajoneado. Dios tiene cosas grandes para ti. Sigue firme. Aleluya, permanece, depende de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Lo primero que entonces que Dios le habló es: no tomes decisiones que después te arrepientas. No tomes decisiones apresuradas. No tomes decisiones enojado. Ah, estoy mal, lo soluciono yo y después pido perdón. Después me arrepiento. Egipto es lo inmediato, lo que me saca del momento. Dios lo puso en una tierra llamada Gerar. Y Gerar significa andar en círculos. Dios le dijo: no vayas a Egipto, quédate dando vuelta en círculos. ¿Cuánta gente dice en la iglesia: yo estoy aburrido de la rutina? Siempre lo mismo. Hay el coro que me pongo de pie, que tengo la ofrenda. No sé qué quisiera, que un día andemos nosotros arriba de nos tiremos como en el circo. Las cosas de Dios se reciben por fe. Se viven en el corazón. A nadie le gusta pasar tiempo o años dando vueltas. A nadie le gusta dar vueltas. Más cuando tiene la presión de la familia. ¿Hasta cuándo? La gente de Isaac le preguntaba: ¿hasta cuándo, Isaac? Allí está Egipto, está la abundancia, está la felicidad, la alegría, el gozo de la cosecha. Acá estamos muertos de hambre. No pasa nada, la tierra es árida. No hay agua. Y Dios le dijo: permanece, porque te prometo, como lo juré a Abraham, te lo juro a ti, te voy a entregar una gran victoria. Y hermano, Gálatas capítulo 2 dice que esas promesas que Dios le dio a Abraham también son para ti. Y las que le dio a Isaac también son para ti. Dios te va a ser poseedor de un ministerio, vas a recibir cosas que hasta este momento no habías visto, vas a entrar a una nueva dimensión espiritual, Dios te va a abrir la puerta de lo sobrenatural, te va a mostrar los secretos muy guardados y te va a revelar que vale la pena seguir firme. Y aunque parece que estás dando vuelta, no estás dando vuelta, estás esperando en Dios, que tiene la victoria y tiene la respuesta para cada necesidad. Sigue adelante. ¡Aleluya! Dios se va a revelar. Quédate en la voluntad de Dios, aunque parezca lento y que estés dando vuelta. Quédate en la voluntad de Dios. Muchas veces queremos la salida fácil, pero la Biblia dice: por la noche vendrá el llanto, por la mañana viene la alegría. Algunos quieren la alegría ya de noche. Todo rápido, inmediato. Pero hay tiempo de llorar, de sembrar con lágrimas, y hay un tiempo de regocijo. Amén. El Señor dice: permanece. Permanece lo que el Señor determine para tu vida. Y Dios le abrió los ojos espirituales a Isaac para entender que el secreto de la victoria estaba no en bajar a Egipto, sino en permanecer firme en Gerar. Amén. Mucha gente dice: la vida cristiana es muy difícil. Me quiero ir, me desanimo, me canso. Ya hace muchos años. Estoy cansado de la rutina. Me siento como en un vacío, me siento como en un techo. No puedo crecer, no puedo seguir adelante. Quiero un cambio. Dios dice: permanece, que yo te voy a entregar la victoria total. ¿Me está entendiendo? A veces queremos tomar decisiones porque decimos: no doy más. Abraham fue un ejemplo de obediencia para Isaac. Y cuando Dios le recuerda y le dice: recuerda cómo tu padre Abraham obedeció. Cuando usted lee en el capítulo 22 de Génesis, allí hay una historia donde Isaac fue parte de esa historia. El Señor en un momento lo llama al papá de Abraham. Ustedes saben, al papá de Isaac, que se llama Abraham, y le pide el Señor que entregue la vida de su hijo en sacrificio, que después, por supuesto, no lo permitió porque mandó un cordero como provisión. Pero lo cierto es que Dios estaba probando la fe y la obediencia del padre Abraham. Y le estaba pidiendo lo más precioso, lo que había esperado con tanta paciencia, que era la vida de su hijo Isaac. Isaac fue testigo cuando el padre lo preparó en un altar de sacrificio y lo estaba por entregar a Dios en un sacrificio, y le dijo: no sigas adelante porque he visto tu obediencia y he visto tu fidelidad y tu fe. Isaac recordó cuando Dios le dijo: permanece aquí, sé fiel como tu padre y yo te voy a entregar todas tus promesas. Hermano, sigue siendo firme como hasta ahora lo estás. Sigue manteniéndote unido a la iglesia, sirviendo al Señor, comprometido con las cosas espirituales que Dios te ha envuelto, con las células, con el trabajo evangelístico. Hay que seguir adelante y Dios te va a entregar la victoria total. Amén. Aunque parece que estás dando vueltas. El tercer principio, primer principio es no bajes a Egipto, no tomes atajo. Segundo principio, quédate en la tierra de Gerar, que era la tierra desértica y la tierra que parecía que estaba dando vueltas. El tercer principio tiene que ver con el miedo. Si ustedes leen, versículo 6 dice, y habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Estaba casado con una mujer hermosa llamada Rebeca. Y le preguntaron, ¿quién es esta mujer? Y él dijo, es mi hermana. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de decir, es mi esposa. Otra de las cosas con las que Dios tuvo que lidiar antes de los 100 veces más es con el temor. La misma palabra temor que se usa aquí es la palabra que Dios, a través de la boca de su siervo Pablo, le habló a Timoteo. Le dijo, Timoteo, Dios tiene grandes cosas para ti, pero no tengas temor. Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de fe, de dominio propio, un espíritu de conquista. El temor también se puede entender como timidez, como vergüenza. Muchas personas fracasan o se esconden o cometen errores por defender esa postura o encerrarse en esa postura de la timidez, de la vergüenza, no querer exponerse, no querer hacer algo por miedo a fracasar. Cuando yo descubrí esto, cuando Dios trató con el temor de Isaac, yo me acuerdo cuando Dios trató con mí, con el temor, yo era muy tímido. Algunos se ríen, pero me costaba muchísimo enfrentarme a la gente. Me acuerdo cuando estaba en la escuela primaria y decían el nombre Claudio, yo enseguida me ponía rojo. Le estoy contando cosas personales, que muy, muy pocas veces las conté. De hecho, también para hablarle a Betty, me ponía rojo. Cuando le quería hablar, que ella era muy especial, y muchas veces salíamos a pasear por la calle Sarmiento, allí en Lomas de Zamora, y yo tenía la timidez que me ponía rojo, y ella me decía, ¿qué me querés decir? ¿Qué querés decirme, Claudio? Que la noche está muy linda, hermosa. Linda para orar. No me salían las palabras. Dios tuvo que tratar con mi timidez. Dios tuvo que tratar con mi vergüenza. Y hay cosas que tal vez te detienen porque estás atado a ciertas limitaciones que te impiden avanzar. Me acuerdo cuando estaba en los primeros años en Parque Chas y fui a orar. Yo solía orar en una piecita. Y me acuerdo, me levanté a la mañana malhumorado. Mi carne me decía, seguí orando, seguí durmiendo, ¿qué vas a orar? Estaba malhumorado por ir a orar. Y dije, pero igual voy a orar aunque no va a pasar nada. Y fui a orar. Como tantas veces en el hábito de orar, me arrodillé. Y ese día fue diferente. Se abrieron los cielos. Y Dios comenzó a hablarme como nunca había ocurrido. Y lo primero que me dijo fue, te voy a usar grandemente y vas a ser evangelista y vas a ganar almas. Y yo me acuerdo, mire lo que le dije a Dios, no, yo no quiero ser evangelista, usa anacondia. Porque yo soy tímido. Mire, era tanta la timidez, Betty lo puede decir, era tanta la timidez que cuando yo predicaba en Parque Chas y teníamos un grupito chiquitito de gente muy familiar en una piecita, ahí eso era la iglesia, y se abría la ventana por el viento y algún vecino quería ver qué pasaba dentro de esa casa rara que decía templo evangélico, que miraban así, yo dejaba de hablar, me corría y le cerraba la puerta en la cara a la persona, porque si alguien me miraba ya estaba yo que decía algo y se me ponía, se me turbaba la mente y se me cambiaban los pensamientos y no podía coordinar. Por supuesto, estaba atado a ese temor. Y Dios trató conmigo. Cuando estaba orando, me dijo, te voy a usar. Y yo le dije, no, usa anacondia. Y Dios me dijo, no, anacondia está ocupado. Imagínese esa conversación, solo Dios puede soportarme. Le dije, entonces usá estos otros. Y le hice una lista. En vez de decir, Dios, gracias, que me vas a dar los dones y voy a poder obrar milagros y maravillas, le dije, no. Ya tenía pánico de estar delante de la gente. Prefería siempre estar detrás, fracasar. Prefería sentirme el abandonado, el solo, el solitario, porque luchaba en lo interior, en lo íntimo, luchaba contra mi vergüenza. Y yo estaba queriendo que Dios no me use, porque sabía que el día que Dios me iba a usar, iba a tener que estar delante de la gente. Y no quería, porque tenía que luchar con el temor y con la timidez y la vergüenza. Yo sé que algunos estarán diciendo, pastor, me está hablando a mí. De hecho, me acabo de poner colorada como a usted le pasó hace años. Me acuerdo cuando estuve en Parque Chas, aquí en la plaza, perdón, aquí en Belgrano, que teníamos una campaña con Betty tocando la música con el piano, Daniel Thomas con el coro, y yo, el predicador, estaba escondido detrás de un árbol. Porque esa fue mi primera exposición pública. Y yo había peleado diciendo, no puedo. Entonces me escondí detrás de un árbol por 45. Me dijo, dije, yo acá no salgo, de acá no me voy, ya acá estoy, acá se termina. Y pobre el que dirigía los coros estaba, el hombre de Galilea. Che, decirle al pastor que venga. Y en un momento más viene el hombre de Dios. Y ya viene el predicador. Y seguía cantando hasta que ya estaba con la mano que no daba más. Y yo estaba escondido. Escondido. Por temor, por vergüenza, por timidez. Así que Daniel paró y le dijo a un hermanito que estaba ahí, allá donde está escondido el pastor, tráelo. Betty le dijo. No sé a quién mandaste. Traigan al pastor, dijo Betty. Lo trajeron con grúa al pastor. Yo estaba escondido, no. Y entonces vino uno y dijo, che, hermano, vamos. Llegué, subí unas escaleras, la plataforma que se movía, así como el flan Rabana. Si se mueve, ¿no? ¿Se acuerdan? Los que nacieron hace algunos años acá, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Bueno, así se movía. Se movía la plataforma y yo subí y dije, acá estaba Sergio, estaban todos los amigos de Sergio, estaban todos los vecinos. Y yo subí y dije, qué mal que me va a ir. Subí todo colorado, no sabía qué decir, no sabía. Le dije, Señor, quiero huir, no sé qué. ¿Qué versículo? Ya me había preparado, yo ya había orado, pero en ese momento tenía toda la mente en blanco por mi timidez, mi vergüenza, y decir, no soy capaz, no lo puedo hacer, nunca voy a lograr nada. Y cuando me paré en la voluntad de Dios, hice lo que Dios me pidió, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo cayó sobre mí, y Betty se quedó abierta, los ojos abiertos. Dijo, qué hombre, qué maravilloso, me enamoré más. ¿O no? Es así, Dios me ayudó a quebrar algo que para mí era difícil. Y le hablo de la humanidad porque algunos creen que uno nació con una perfección que nunca tuvo ningún problema. No, al revés, nacimos imperfectos. Y tenemos en cada uno de nosotros diferentes áreas que tuvimos que lidiar. La mía era el área de la vergüenza, de la timidez, del temor. De los complejos, no puedo, no sirvo, no soy capaz, no puedo hacer lo que otros hacen. Pero Dios me dijo, si te mantienes en mi voluntad, yo voy a cambiar lo débil y lo voy a hacer fuerte. A lo largo de los años después, Dios me siguió triturando. He estado predicando delante de universidades, con profesores, con presidentes de universidades, con facultativos ultra, mega, super, como se dice Dante, hiper, macro preparados. Y estaban ahí, y yo en otra época me hubiera agarrado un infarto, pero ahí estaba. Dios tenía cosas mayores, pero me tuvo que tratar. A Isaac le dijo, Tengo 100 veces más para ti. Tengo una cosecha abundante, pero tienes que tratar con tu timidez. No digas no puedo. No digas yo voy a fracasar. No digas soy un líder que nunca voy a lograr nada, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Y no tengas espíritu de derrota, ten espíritu de fe, de conquista. Hermano, le estoy hablando al pueblo de Dios que va a tener un año glorioso y Satanás no puede ganar ventaja. Amén. Lo cuarto que ocurrió con Isaac. Primero le dijo, no bajes a Egipto. Lo segundo fue, quédate en la tierra que aunque parece desierta, Dios va a abrir pozos de bendición y voy a traer abundancia y te voy a sorprender con recursos ilimitados que he preparado para ti. Tercero le dijo, tu temor, tu timidez, tus complejos, nunca más. Hermano, en el 2005, 2006, 2007 fueron años de siembra. 2007, 5, 6 años de siembra. 2007 años de gran, diga conmigo, de gran cosecha. ¿Cuántos de ustedes han servido a Dios, se han comprometido, han sido ejemplos a otros? Ahora viene el tiempo de la multiplicación. Pero antes de la multiplicación, Dios tiene que tratar con algunas cosas. Y lo cuarto que le pasó a Isaac está aquí en el versículo 9. Y le dijo, y llamó a Abimelec a Isaac y le dijo, he aquí, ¿es cierto que ella es tu mujer? Como pues dijiste, es mi hermana. E Isaac le respondió, bueno, en realidad tuve temor. ¿Sabe lo que sucedió en esta situación? Mire lo que pasó. Cuando Rebeca llega a la tierra de Gerar, le preguntan, ¿quién es esa mujer preciosa? Él, por temor, dijo, es mi hermana. Un día el rey estaba queriendo tomar aire, abrió la puerta de la ventana de su palacio y vio a Isaac abrazando a Rebeca y la abrazaba no como hermana. Entonces la mandó a llamar y le dijo justamente esto. ¿Cómo? ¿Es tu hermana o es tu mujer? Y él dijo, no, por temor dije, es mi hermana, pero es mi mujer. Y yo me quedé pensando, muchas veces Dios antes de una gran victoria también permite que haya cultos como estos para que Dios abra una ventana en tu vida y te muestre cosas que están mal. Y que te diga, ¿no me dijiste que eras tan obediente y que tenías tan buenos pensamientos y que realmente estabas consagrado? Bueno, Dios va a abrir una ventana y va a mostrarte cosas que tal vez tienes que arrepentirte delante de Dios. ¿Sabes para qué? Para poder tener un año de abundancia. El rey le dijo, ¿por qué no me dijiste antes? Yo no te hubiera matado. Es más, dice la escritura que halló gracia delante de ese rey y dice que mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a esta mujer, de cierto morirá. Y luego dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó a 100 por 1. Le ocurrieron 4 cosas. Primero, Dios le dijo, no desciendas a Egipto. Segundo, Dios le dijo, quédate en la tierra donde estás. Tercero, le dijo, trata con tu timidez, con tu vergüenza, con tu temor. Y lo cuarto, hay pecado oculto que lo estás escondiendo, pero yo abrí una ventana para que veas que Dios es un Dios de misericordia y quiere que te arrepientas para que entres a un año nuevo, el año 2007, lleno de bendición. Ninguno de nosotros puede pararse delante de Dios y decir, Señor, yo soy perfecto. Cada uno de nosotros tiene que aprender a confesar. No delante de un pastor, sino delante de Dios. Y es lo que vamos a hacer ahora. Porque después que pasaron 4 cosas con Isaac, le sobrevino lo que dice el versículo 12. Y sembró Isaac ese año. Fue el año de la multiplicación. Amén. El 2007 es el año de la multiplicación. 2004, 2005, 2006 fue el año de la siembra. O por años has estado sembrando. Y muchos dicen, he dado mi vida al Señor y parece que no pasó nada todavía. Pero Dios dice, viene una abundancia mayor de la que jamás has pensado o imaginado. Amén. Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar y a dar gracias a Dios por esta palabra. ¿Cuántos quieren más de Dios en este año? Levante sus manos y diga: Dios, gracias. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que tú tienes preparadas para mí. Y yo me contento mirando lo invisible, lo que viene. Rehúso desanimarme, bajar los brazos, apartarme del camino de la verdad, tomar el camino fácil. Yo quiero abrazar tu voluntad y seguirla toda mi vida en el nombre de Jesús. Yo quiero que le diga ahora con sus manos en alto, su corazón abierto, que abras una ventana en tu alma y que le expreses en tu corazón aquellas cosas que necesitas que Dios cambie. Dígaselo: Señor, mi fracaso, Señor, mi timidez, Señor, mi vergüenza, Señor, aquellas cosas que yo no sé hacer, aquellas cosas que soy débil, Señor, mi odio, Señor, cosas que no he podido resolver en mi vida. Hermano, este es el año donde Dios te levanta tu fe, tu ánimo, tu confianza. El diablo te quiere lastimar tu estima, no sirves para nada. El diablo te dice: nunca vas a lograr nada porque no tienes capacidad. El Señor dice: yo te capacito. Y hay una herencia y hay un destino asombroso que se va a desatar pronto. Sigue adelante, sigue avanzando, sigue tomando victorias, sigue confiando en Dios, sigue obedeciendo a Dios, porque Dios dice: si me obedeces, todas mis promesas. Dios te dice: no te he dado esa timidez, esa vergüenza, esa falta de fuerzas interior, esa derrota constante en tu vida, no te la di yo, no es de Dios. Esa puerta no la abrí yo. Yo te di espíritu de fe, de amor, de dominio propio, de confianza. Dios, abre los cielos sobre este lugar. Levante sus manos y diga: abre los cielos, abre los cielos sobre esta tierra. Abre los cielos sobre esta casa, Dios. Espíritu Santo, hay algo especial en este culto aquí. Hay algo especial. Usted va a salir siendo una nueva persona. Algo nuevo. Mi alma. Digan: Señor, cierre sus ojos y dígale: Señor, en esto he fallado. Estas son mis debilidades, pero yo quiero 100 veces más. Y yo, donde soy débil, quiero ser fuerte. Donde he tenido mi mayor vergüenza y mi mayor derrota, quiero tener mis mayores victorias. Quiero ahora que tú me limpies, que tú me transformes en el nombre de Jesús. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, a llover. Somos tu pueblo, somos tu pueblo. Señor,
Manda la lluvia, Señor. Hermanos, estoy totalmente seguro en mi espíritu que este 2007 es el año de la abundancia. Es más, va a venir un viento de Dios sobre su vida que lo va a llevar a una nueva dimensión. Por cuanto no descendiste a Egipto, por cuanto no te desanimaste, no fuiste tímido, por cuanto no tuviste temor, sino que le dijiste bienvenido a todo lo que viene de parte de Dios. Dios te va a dar 100 veces más de lo que hemos vivido hasta ahora, en tus proyectos, en tus metas, para que puedas ser un testigo personal. Que te suceda a ti, que tengas 100 veces más, más. Levante sus manos y diga más. Más, 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 más. Hay algo precioso que sucede cuando estamos congregados. Hay un toque de Dios para nuestras vidas. Sopla. Yo siento al Espíritu Santo venir a donde estamos congregados ahora aquí, a traerte una fuerte presencia del Cristo glorificado, para que digas: si Él está conmigo, yo sigo esperando, yo sigo adorando, yo sigo firme, yo sigo dando gloria. Hermano, no hay techo, no hay límites. Este es el año donde vas a romper todos los límites, todo lo que te detuvo, todo lo que estorbó tu vida, todo lo que te detuvo por años se empieza a liberar. Oh, vas a ver algo nuevo. El Espíritu Santo está aquí ahora. Dale a Dios un bautismo nuevo de poder a mi hermano. Levante las manos y diga: Señor, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Bautízame, quiero salir de este lugar hablando en un espíritu nuevo, con un corazón nuevo, con unas lenguas que me renueven mi comunión con Dios, con una nueva vida de oración, con un nuevo tiempo de gozo. Oh, con una nueva autoridad del Espíritu Santo. Aleluya. En lugar de doble confusión, tendrás doble honra. 100 por 1. Y los que te decían que vayan a Egipto, que bajes a Egipto, te van a sorprender de todo lo que Dios está preparando para ti. Está preparando. Gloria a Dios. Ya el Señor está obrando, ya está obrando. Todos orando, cierre sus ojos y ore. Yo te voy a bendecir en la tierra donde estás. Sopla. Dale más, dale más, danos todo, más. ¿Cuántos quieren recibir de Dios? Levante sus manos y cántelo por última vez. Y declare en esta noche que Dios va a hacer algo nuevo en su vida. ¡Oh! ¡Sí, Señor! ¡Dale todo, Dios! Los ángeles de Dios se unen a la adoración. Pueblo, Dios, tremendo. Tremendo. Wow. La Biblia dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, gracias por esta oportunidad como cuerpo de Cristo de reunirnos y recibir esta palabra y recibir todo lo que tú tienes como alimento espiritual. Tú amas la iglesia. Tú dijiste la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ningún lugar donde el infierno esté habitando puede soportar el avance de la iglesia. Tú dijiste ninguna de esas fortalezas van a quedar firmes. Yo declaro que todo hombre fuerte en cada familia va a caer. Wow. La unción que está cayendo aquí es para atar al diablo, al hombre fuerte que está creyendo doblegarte, que te está mintiendo, que te está diciendo nunca lo vas a lograr. Pero la unción que has recibido esta noche y esta palabra te levanta porque eres heredero de la victoria. Wow. Y estás en el lugar donde Dios te va a multiplicar 100 por 1. 100 por 1.